y Getafe Español, hay un arterisco abajo de todo que dice que estos partidos están sujetos a las eliminatorias de Copa del Rey. A ver, yo puedo inventarme ahora un ejemplo, pero es difícil. Y voy a explicar por qué. Miren, nosotros jugamos, imagínense ustedes que nos toca el Betis. Imagínenselo. Nosotros jugamos el día 2, que es sábado. El Betis juega contra el Eibar el lunes 4. Por lo tanto, el Betis no puede jugar Copa del Rey ni el 5 ni el 6. Es decir, que teóricamente jugaríamos el 7, a no ser de que al Betis le cambiaran el partido y pusieran otro el lunes. Pero claro, si ponen un partido el lunes, tiene que ser con equipos que no estén en Copa del Rey o equipos que uno haya jugado el sábado y puedan jugar el miércoles. Es un lío. Yo, sinceramente, no entiendo por qué la Liga hizo los horarios de estos partidos sabiendo las eliminatorias de Copa. Claro, si tenemos la mala suerte. Miren, yo el único equipo que no quiero que nos toque es el Barcelona. Y soy sincero. El resto nos puede tocar. Pero el Barcelona no quiero. Porque quiero llegar como mínimo a semifinales. No nos engañemos. Ya sé que todos los rivales son batibles, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la que hay. Una vez eliminado el Madrid, gracias a su servicio de documentación, etcétera, etcétera, a quien sea responsable de haber alineado a Cheryshev, hay un equipo menos para eliminar, equipo importante. El sorteo de mañana es un sorteo puro. Puro me refiero que van a estar los 16 equipos en un bombo. El único equipo, o los dos únicos equipos, de momento, que en caso de que jueguen, bueno, me lo voy a decir de otra manera, los dos equipos que son el Cádiz y el Mirandés, que son de categoría inferior, en caso de que les toque un primera, jugarían el partido de ida en casa. Es el único condicionante. También puede darse el caso que mañana salga Cádiz-Mirandés, que podría ser. Ya sería lo peor de todos. Si todo va normal, en estos momentos solamente hay dos equipos más de segunda A que pueden dar la sorpresa, que son el Leganés, que ganó 2-1 al Granada, y el Huesca, que le ganó 3-2 al Villarreal. Si se produce la lógica, también parecía que ayer el Málaga iba a eliminar al Mirandés, todos tienen en su vida un Mirandés, como tenemos nosotros, podría darse el caso de que hubiera 14 equipos de primera división, uno de segunda A y otro de segunda B. Es decir, que habrían, imagínense ustedes, pues, si hay 8 emparejamientos, 6 emparejamientos de equipos de primera. Es una copa complicada. Si nos atenemos un poco a la historia de cuando nos toca uno, nos toca otro, o nos toca el Eibar o nos toca el Getafe, porque son los próximos rivales en Liga. Por lo tanto, vamos a ver mañana el sorteo. Hombre, me encantaría que nos tocara el Cádiz. ¿Para qué engañarles? Ojalá. Ya sé que económicamente no, pero bueno, ahora que estamos dando espectáculo, la gente tiene que ir. Pero bueno, me encantaría que nos tocara el Cádiz para estar en cuartos de final. Es que es verdad. El año pasado, en octavo, nos tocó el Valencia. En cuartos el Sevilla y en semifinales el Atlético de Bilbao. Pero yo prefiero que nos toque un rival inferior. Claro, te puede tocar. Es que nos pueden tocar muchos. Faltan, hoy hay 4 eliminatorias más. Teóricamente el Atlético de Madrid elimina al Reus, el Celta a la Almería, por los resultados del partido de ida, y solo falta estos dos. El Granada-Leganés o el Villarreal-Huesca. Ayer, por ejemplo, el Eibar remontó el partido, es verdad, pero lo remontó con un jugador más, con Clos Gómez de árbitro. Y con eso está todo dicho. 4-0 le metió a la Ponferradina. Yo hubiera preferido que hubiera pasado a la Ponferradina. Simplemente porque me cae mejor que el Eibar. No por otro motivo. Pero claro, recuerden que el día del Eibar jugamos el lunes. Lunes 11. Pero claro, si el Eibar está y le toca un rival que juega el domingo, tendrían que jugar el jueves. Pero claro, resulta que si ese jueves el rival este juega el viernes, no puede jugar el jueves. Ya sé que es un poco kafkiano todo esto, pero es la realidad. Van a cambiar muchísimos horarios. A ver, yo no creo que el Español-Barcelona cambie de horario ni de día. Pero no lo descarten tampoco. Pero no lo descarten. Yo estoy más por la labor de que el Eibar Español no se va a jugar el lunes, porque estamos los dos en Copa del Rey, y entonces no podríamos jugar ni martes ni miércoles, jugaríamos el jueves. Pero claro, si luego tu siguiente partido lo tienes el sábado, no puedes jugar el jueves. Ya no digo el viernes, sino el jueves. Es lo que le pasa, por ejemplo, el partido del día 4, que es lunes, Betis-Eibar. Está claro que el Betis y el Eibar no pueden jugar Copa ni martes ni miércoles, tienen que jugar el jueves. Y si no les toca juntos, les tocará con otros dos equipos, que si eso uno de los dos juega el viernes, ya no pueden jugar el jueves. No, y están los tertulianos, los senadores diciendo, pero es la realidad, es decir, no estoy haciendo ciencia ficción. Esto es lo que puede pasar, porque la Liga creo que se equivocó dando los horarios. Se tenía que haber esperado a hoy, día 19, perdón, mañana, día 18, mañana, yo es que ya llevo también un cambio de días, mañana 18, que se sorteó a las 12. Pues es muy fácil. Mañana está el sorteo, pues por la tarde o el viernes por la mañana, dar los horarios, o el sábado por la mañana, dar los horarios, ya del día 2 y 3, y de la siguiente semana. Porque es que la otra, porque recuerden que la Copa se juega 5, 6 y 7. O 6 y 7, o 5 o 6. Claro, como está el tema de las televisiones, habrá 3 días para jugar. Partido de ida. La vuelta es 12, 13, 14. Por lo tanto, el día 11 que jugamos en Eibar, nosotros no podemos jugar ni martes ni miércoles. Habría que jugar el jueves. Y yo lo que les digo, que si resulta que el rival que nos toca juega el viernes liga o el sábado, no podemos jugar. Es lo que hay. He intentado explicarlo. Yo creo que se ha entendido bien. Luego los senadores me dirán si se han hecho un lío o no se han hecho un lío. Pero creo que he intentado. Bueno, Andrés Carbonell, porque siempre se hace un lío con todo. Incluso con la silla. Pero bueno, tema Copa, olvidado. Hoy ha renovado, como ayer adelantábamos, Mamadou hasta el 2018. Ha hablado Diop. Vamos a escuchar a Diop hablando del nuevo entrenador. Y para acabar, recordarles, mañana, última sesión preparatoria, 11 de la mañana, lista de convocados de Galca, rueda de prensa. Yo creo que el único cambio que va a haber es Arbilla, que está tocado, entrará Hernán Pérez. El resto creo que serán los mismos. Y después de la tertulia, por supuesto, hoy hablaremos con nuestros amigos de Rombus, porque hoy es jueves. Y los jueves hablamos con Rombus. Para acabar, me dejaba una cosa. Mañana hablaremos, mañana tenemos la porra del partido, la última hora del equipo, y también hablaremos con Xavi Jiménez de la Festa Nadalenca del sábado. Sábado habrá partido, pero antes, entrega de insignias a los socios que cumplen 50 años como socio. No sé si alguno de los... ¿Hay uno? Carlos Espada. Mira, ahí tenemos uno. Nos contará cómo ha ido. Ah, ya, pero digo, los que cumplen este año, 50 años. Y también habrá el famoso cagatío. Así que el sábado aprovechen los socios del Español a ir. Primero porque el partido es importante. Porque se respira un aire fresco ahora. Un aire distinto. de sensaciones, de ambición, por lo menos en lo que parece. Está el cagatío para los niños. Y si alguno se ha dejado algún regalo, bueno, pues tiene la oportunidad de ir aún al centro comercial anexo, donde quiera, para comprar. Partido 6:15, desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Las 7:14, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludo a los tertulianos, senadores, y escuchamos a Pape Diop.
Especias y conservas, Dani.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Siete y 15, un desliz. He dicho que el Getafe nos podía tocar, nos puede tocar que está eliminado, nos tocaría el Rayo Vallecano. El Getafe lo tuvo ahí cerca, entonces el Getafe fuera, nos toca el Eibar, y el siguiente rival es el... Después del Getafe viene el Villarreal. Así que o Eibar o Villarreal nos tiene que tocar, siempre y cuando el Villarreal no lo elimine el Huesca hoy. Nos tomamos una estrella, la salud de todos los tertulianos senadores, porque hasta el año que viene no van a venir más, porque así lo dice el destino, y bueno, el año que viene veremos cuándo. Con el tema de la Copa, veremos a ver cuándo hay nueva tertulia. Tendremos que cambiar de día como hemos hecho alguna vez, porque si no va a ser muy, muy complicado. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra estrella también, para que mañana tengamos suerte en el sorteo de Copa. Y entonces nos tomaremos una buena estrella, como siempre, la cerveza del Mediterráneo. ¿Queréis una estrella? Nos tomamos una estrella. Venga, la salud de los senadores, que hoy casi les felicito las navidades y el fin de año. 7:16 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludo a los tertulianos senadores hoy. Francesc Lechaire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Día 21, Francesc estará más contento que unas pascuas. Posiblemente. Francesc, buenas tardes. Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ramón Llull, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿habéis entendido lo de los horarios?
Perfectamente.
Esperaba aquí entrar para decirte que Getafe estaba eliminado, pero veo que te han avisado, ¿no?
Sí, me han avisado. Es que yo no he caído. Sí.
Bueno, al minuto 20 ganaba 3-0, ¿eh?
Sí, 3-0 iba, sí.
Por eso no, pero se me ha ido Santander.
No, Getafe. Sí. Ya me he dado cuenta, pero no, ya aguanto.
Era el Rayo,
cuando
era el Rayo.
Presente, lo solo diré que es el Rayo el que pasó.
Entonces nos toca o Eibar o Villarreal.
Sí, Villarreal, sí.
Pero,
porque no, contra el Getafe, ¿cuándo jugamos?
El día, teóricamente, el 11 es lunes, 10 el 17. Domingo 17 a las 6:15.
Vale. No pensaba que no fuera viernes, vale.
No.
Si todo va normal, allí estaré yo viendo en presente, a ver, con la familia Segarra.
¿En Miranda de Ebro irás?
No.
Si toca Mirandés.
No, el Getafe en Madrid.
No, si toca Mirandés también va.
También.
Ya fuimos.
Nos eliminaron el último minuto, una falta directa. Nos eliminaron el último minuto.
De Pablo Infante.
Sí, pero ¿quién marcó el gol del Español?
Ruy Fonte
en el minuto uno de la, o el dos de la parte, segunda parte.
Ruy Fonte.
¿Qué rival os gustaría que os tocara?
Yo lo que tú has dicho, Cádiz y Mirandés, o Huesca, no. O ya Huesca no creo, no, sinceramente.
El Leganés puede,
el
¿no?
Leganés sí que puede pasar, ¿eh? El Leganés puede pasar.
No, yo prefiero un equipo importante. Porque...
Por el dinero, pero si van y los mismos.
¿Eh? ¿Con Dios?
Van y los mismos, ¿no?
Este piensa en el autocar de la Peña.
Ah, en el autocar de la Peña, bueno.
No, y para ver el campo, para ver con 7.000, 8.000 espectadores aquella pena de...
Hombre, que te toque, pero más adelante, hombre. Tú pasas a... te plantas en el cuarto y...
En la semifinal, ¿eh?
Pero de momento has perdido 300, 600 euros.
Bueno,
que eso no lo recuperas.
Bueno, a mí me encantaría, lo he dicho, el Cádiz... O un equipo, hombre, el Mirandés también me gustaría.
Para vengarte, ¿no?
Para vengarme. No, más que para vengar, no. Para vengarme, no, pero bueno, mejor un segunda más para estar en cuarto.
Más asequible.
Más asequible claro, ahora.
Hubo un jaleo importante con Pochettino aquel partido.
Sí, eso, sí, sí, sí. Se encaró con gente de la curva y bueno, luego al día siguiente pidió perdón en estos micrófonos.
Ya me acuerdo, ya sí.
Eran otras épocas, eran otras épocas.
Nosotros estuvimos muy bien, nos invitaron a medios bocadillos, la bota, la gente muy amable, estuvo muy bien, allí lo pasamos bien.
Sí.
¿Tú, Francesc, qué prefieres?
Yo me da igual.
Da igual.
No tengo
¿el Barcelona también?
¿Eh? Hombre, yo creo que jugar tres veces con el Barcelona en una semana...
Es que lo que nos suele pasar, lo que nos ha pasado casi con el Levante.
Pasar es mucho jugar, pero bueno, si juegas tres veces, a lo mejor ganas una. Podemos ganar el de Liga. ¿No? O sea que... No, yo el que salga, esto de estar pensando... No, yo el que salga y a ganar al que salga.
Yo prefiero encontrarme al Barcelona si llega en la final.
Yo también.
Sinceramente.
Hombre, no, claro.
Yo más adelante.
Todos. Claro, todos nos gustaría...
No, además, si,
ojalá haya una eliminatoria Barcelona-Atlético de Madrid.
Pero si avanza, la gente se ilusiona.
Claro, el año pasado, se ilusiona.
Oye, te toca eso y te elimina, pues ya está, ya solo estás pendiente.
Sí, pero mira, esto no quiere decir nada, porque el año pasado, cuando veías el sorteo Valencia, Sevilla, Bilbao...
Sí, pero sabías que no...
No creía,
ya.
No, pero...
No, a ver, no, perdona, no creías, pero
no creías
no, no es lo
que
mismo
ibas a pasar a tener Valencia, en Sevilla un, y...
Ya,
y
pero no es lo mismo
Bilbao.
Tener a estos tres... Que tener en el otro grupo que estaban Madrid, Barcelona y Atlético Madrid.
Cádiz, bueno, en este caso,
que desgraciadamente son superiores a nosotros.
Uh-huh.
Y más en dos partidos.
Ahora, a mí me gusta así el sorteo, ¿eh? Como se ha hecho, calle siempre.
Toda la vida.
Yo creo que el sorteo de 16avos de final tendría que ser a partido único.
Bueno, eso sí, pero me refiero de que no es aquello de decir, bueno, hacen un sorteo y ya, pum, ya ven los cuadros y te... Si eliminas a este, No, o sea, ahora hay
el morbo de ver qué te toca. En cuartos habrá sorteo también y en semifinales habrá
claro,
sorteo.
Por eso digo,
eso
siempre se había hecho.
Los equipos
siempre
importantes, los fuertes, los más importantes, los cuatro más importantes, estos sí son los que quieren que no sea partido único. Si fuera partido único,
claro,
te aseguro que llevarían más titulares de los que llevan.
Claro.
Hombre,
y habría más sorpresas. ¿Sí?
Fueron ellos los que no quisieron
con los que cortaron el bacalao.
¿Alguna cosa más del tema del sorteo de copa?
No, creo que es más débil. Para mí es más débil. Mejor.
Me dicen que según en un tuit de Humor Perico, me dice que según lo que he contado yo, jugamos el 32 de febrero. Pero bueno, tiempo al tiempo, que lo que yo he explicado, ya verán cómo va a traer cola, con cambios en días. Y más que horarios, en días, sobre todo de partidos de liga.
Es que todo esto de los partidos es un cachondeo en este país. Todo esto de los horarios, las fechas, que no puedas programar una comida en el mes de febrero porque no sabes qué día ni a qué hora jugarás. Es penoso, es penoso.
No creo que
sea tan difícil, vaya.
Lo que tú has dicho, una vez mañana se sabe el sorteo, entonces sí dices, bueno, oye, pues las jornadas de liga del día 2, tal...
No, por lo menos hasta es la ronda de octavos,
claro,
que son teóricamente 6 y 13, hasta ahí lo puedes controlar. Entonces, una vez que sabes los equipos que pasan, das los horarios y los días de las otras dos semanas. Pero bueno, las 7 y 22... Luego hablamos de Galca, por supuesto, que es tema central, que con vosotros no hemos hablado, las sensaciones que tenéis. Bueno, más o menos... Bueno, a Ramón hace tiempo que no lo veía por aquí, no sabía lo que pensaba del tema Sergio.
15 días, me parece, ¿no?
No, más. La última vez no viniste. Un mes. Yo sabía que Francesc ya estaba por el cese, Andrés hace mucho tiempo y Carlos Espada también.
Ningún problema en darte mi opinión.
Pues me la das ahora.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
No, sobre
el cese primero.
¿Sobre el cese?
¿Tú crees que había que cesarlo ahora o había que esperar?
A ver, intuyendo o conociendo un poco la forma de trabajar de Per Arnau, tú sabes que, a ver, yo creo que Per Arnau estaba en contacto continuo, está en contacto continuo con todo lo que es el fútbol base y profesional del español. Y yo creo que Per Arnau, conociendo o intuyendo su forma de trabajar, le estaba comunicando a Sergio, vigila que por aquí no vamos bien. Hay que cambiar algo, que mira el resultado. Y yo creo que Sergio seguía con sus 13, con su manera de hacer, Y claro, cuando llega un momento que el jefe te está diciendo esto, mira el resultado, que esto no va bien, cámbialo, y tú sigues por ahí, llega un momento que te tienes, si las cosas no salen, te tienen que cesar. Y entonces yo no hubiese esperado más. Creo que se tenía que haber hecho antes, sí, incluso.
¿Antes?
Antes.
Bueno, pues mira, estamos de acuerdo, vosotros cuatro sí, yo no. Yo dije que había que...
Lamentándolo.
El sábado.
Tú el sábado lo sabías.
Tú el sábado lo sabías. Se te notó que lo sabías. Yo te noté que lo sabías.
Tú ya sabes, siempre veo el partido y te oigo. Y cuando dijiste, me da la sensación que es el último partido...
No dije me da la sensación.
Dijo, está cesado, dije. Está cesado, lo dije.
Es cierto.
Dije, durante el partido. Yo digo durante el partido.
Sí, pero al final del partido dije, hoy es el último partido de Sergio González como técnico de España.
O sea, tú no tenías dudas ya.
No tenía dudas.
Y dije, esto es que lo sabe.
Pero es que ya se veía en partidos antes que los jugadores no creían en él.
Bueno, luego hablamos de este tema, porque hay que escuchar a Diop, y de paso hablaremos también de esta circunstancia, de la cama, no cama, y de la nueva era de Constantin Galca. 7:24, escuchamos a Pape Diop hablando del cambio de entrenador y lo que les ha dicho el propio Galca de cómo tienen que jugar.
Sí, bueno, el míster acaba de llegar, bueno, el otro día era un partido que había que ganar sí o sí, y salimos así. Bueno, yo creo que eso, lo del equipo un poquito largo, nos ha pasado por las circunstancias del partido, ¿no? Porque nos encontrábamos con un gol en contra y nos fuimos a por el partido, y bueno, igual es por eso, pero normalmente no va a ser así.
Luego la segunda pregunta, se acerca un partido, el del sábado, Yo diría que hasta especial para ti, porque estuviste a punto de ir a la Unión Deportiva de Las Palmas, al final te quedaste aquí. No sé si eso te viene a la mente estos días.
No, bueno, especial tampoco, ¿no? Es como si fuera, bueno, si hubiera jugado ahí, como por ejemplo el Levante o en el Racing. Ha sido un tema del verano que, bueno, es de verdad que estuve a punto de ir ahí, pero bueno, al final... Estoy aquí y estoy muy contento de estar aquí, y el sábado es un partido para ganar irnos de vacaciones con más tranquilidad.
Hola, Pape.
Hola.
Ya lleváis algunos días más trabajando con el nuevo entrenador. ¿Qué es lo que os quiere transmitir, que Español se verá?
Bueno, yo creo que se vio un poquito el otro día el partido de Copa, ¿no? Que es lo que nos quiere transmitir, es ir a por el partido y no especular, salir a por el partido y luego, pues nada, intentar tener el balón también, no tener más tranquilidad con el balón y transmitir eso también cuando vayamos ganando, no solo partido idas y vuelta.
Siete y 27, hemos acortado un poco la rueda de prensa de Pape Diop para hablar un poco también del tema Galca, etc., con los tertulianos senadores, pero antes nos vamos a Ilumax, para que alguien nos ilumine la vida, sobre todo el sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer eliminó a la Real Sociedad. Es decir, que es posible que nos pueda tocar, pero que no nos toque en Canarias, porque entonces ya es... Bueno, prefiero no pensarlo. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Si quieres ahorrar hasta un 85% en la factura de la luz, piensa en Ilumax, fluorescente de bajo consumo y con el triple de duración, bombillas, lámparas, tubos LED. Ilumax 93127-5634. Déjanos iluminar tu casa, tu empresa, tu oficina, tu parking, tu gimnasio, porque no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Recuerda que si quieres pedir presupuesto sin compromiso en Ilumax, 93127-5634, 93127-5634, Ilumax, ilumina tu vida pagando menos, recuerden, hasta un 85% en la factura de la luz. Puedes dirigirte a Ilumax a través de www.ilumax.es, 93127-5634, también te puedes dirigir directamente a Ilumax, Avenida de la Fama, en Cornellá, Avenida de la Fama 123, en Cornellá, cerquita del estadio. Ilumax, también... en Facebook y en Twitter. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Estamos iluminados con Galca ahora, Francesc.
estamos bien. Yo creo que estamos bien. Yo tengo mucha confianza. Galca es un jugador que a mí me gustaba mucho. Es el típico jugador, curiosamente, olvidado en las puertas. Curiosamente, porque... Pero claro, es el típico jugador que nos hinchamos de defender porque no es el jugador típico que le gusta la afición del Español. Un jugador técnico, un jugador que tocaba muy bien el balón, un jugador inteligente en el campo. Y ya sabemos desde hace 60 años que este tipo de jugadores a la afición del Español no le gustan. Prefiere los que corren y luchan y pelean y tal.
Y bien. Pierden balones.
Y pierden los balones, exacto. Yo tengo un buen recuerdo de Galca. Además, entrenar al Steaua, aunque sea en la Liga Rumana, que ya sabemos la Liga Rumana es una liga de yo diría de segunda en Europa, es más que haber sido ayudante de Montagut en el femenino o de haber entrenado al B. Ya es un bagaje un poco superior a los dos últimos entrenadores que hemos tenido.
Las sensaciones que os dejó el otro partido, el otro día el partido contra el Levante.
Bueno, la verdad que vimos todo totalmente diferente. A mí me dejó la sensación de que el equipo no estaba bien físicamente. O tuvo excesivo desgaste en la primera parte, y la segunda lo acusaron, o no estaba bien físicamente, no lo sé. La sensación que me dejó esa. La primera parte prácticamente fue una exhibición del Español, jugó muy bien, dominó. Presionó, que es lo que todos queremos, presionó ya a la defensa, ya le presionaba, que es lo que queremos, presionaban arriba. Y la segunda parte, al final estuvimos un poquitín...
Pero tuvimos ocasiones de gol, ¿eh? En la segunda parte, al final
este
también.
Este partido se tiró más a puerta que en 4 o 5 partidos anteriores juntos.
Y eso ya es un paso hacia
el
adelante,
de ellos,
claro.
El portero de ellos fue...
Bueno, a Mariño le hicimos internacional en su campo también.
Sí, o sea que...
¿A ti te gusta Galca? ¿Como entrenador?
Yo ahí queda un margen de confianza.
A priori sí. A ti te dicen, elige Caparrós o Galca.
No, yo cojo Galca.
Galca.
Pero es un poco incógnita. Si me permite, le doy un poco la contraria a Francés. Que al Español le gusta los jugadores que tal y Silva a los buenos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que cuando las cosas van mal dadas, hacemos responsables a los jugadores que son capaces de tirar adelante y no tiran, que son los que tienen más calidad. Y se les silbó a Arteaga, se les silbó a José María, se les silbó a este, que son los mejores. Pero se les silba porque son los representativos más importantes, no porque nos guste los que juegan mal. A toda gente le gusta el que juega bien. Eso quería puntualizar.
Ramón, ¿la apuesta Galca te gusta?
A ver, de entrada sí, lo que pasa es que también hemos de ser sinceros. Argumentos para decir que ha sido un acierto total, pues no los tenemos. No tenemos argumentos para decir, hombre, el historial de Galca.
¿Caparrós o Galca?
Ahora, en este momento.
Sí.
Es que esa pregunta me la haces antes, no sabría qué contestarte. En este momento te digo Galca por la filosofía que él...
No, pero a ver, yo hay una cosa que me gustaría comentar, que ya creo que lo dije el lunes. Galca no viene a salvar el equipo. No viene a salvar. El equipo no está 5 puntos por debajo del descenso. Por lo tanto, no viene como salvador en ese sentido. Viene a cambiar una dinámica y de generar un cierto optimismo y una cierta ilusión a la gente. No sé si para meter dentro los 8 primeros, no lo sé. Pero por lo menos para acabar con esa sensación de déjà vu que estábamos viviendo todos, de no saber a qué jugábamos. Y de no saber dónde íbamos.
A ver, yo por lo que vi
el martes, ya no sabemos qué día estamos, ¿eh?
El martes cambié de sitio, me fui con unos amigos detrás de la portería donde atacaba el Español. Este campo es un campo tan precioso y tan bueno.
¿Dónde atacaba? ¿Cuando? ¿En la primera o en
la primera segunda? La primera parte, que fue donde el Español creo que fue de las primeras partes mejor que hemos hecho en los dos últimos años. En cuanto a juego y ocasiones de gol. Creo. Hombre, esta es la filosofía y esta es la manera de jugar que quieren todos los socios del Español.
El Galca style.
Esto es lo que queremos todo, un equipo que vaya por el contrario, que ataque, que cree ocasiones, que lo haga hasta ciertamente bonito, porque si entra aquel remate de tacón de Burgui, Marco Asensio, sí. Bueno, que yo ya era, no digo que se venga abajo el estadio porque éramos pocos. Pero esto es lo que quiere el aficionado, no el socio del Español, el aficionado del fútbol. Ir al campo, que gane tu equipo y encima veas buen fútbol. Que esto entre con Galca se puede hacer, posiblemente. Con Caparrós se hubiese hecho por su manera de jugar, pues quizá no. Quizá no. Quizá no. No sé.
Carlos.
Bueno, yo creo que lo más importante era cesar al entrenador. O sea, y yo estoy de acuerdo también, se tenía que haber cesado antes. Incluso ayer alguno en la subida decía que después del 0-6 lo tenían que haber cesado ya, ¿no? Pero bueno, Galca, yo me llaman el lunes, y me llaman y me dice, han cesado a Sergio. Yo no, había hecho una gestión y no. Y es un del país del este. Yo pensé en Bernovich. Le dije, Bernovich, a mi interlocutor. Y me dice, no, no es Bernovich. Porque claro, se había hablado ya.
Sí, de ¿no? Branko es el seleccionador de Montenegro.
Sí, uh-huh. Entonces me dice, no, Galca. Y bueno, ¿y a quién entrenado? No, este va a buscar y ya está. Bueno, para mí es una conecta, sinceramente. O sea, no se puede juzgar, como han dicho ellos, por un partido. Que se vio algún cambio, sí. Por ejemplo, presionar, que yo no entiendo, la verdad, no entiendo. Porque que yo he visto jugar a todos, y como vosotros hemos visto jugar a todos los equipos, todos presionan la salida de la pelota del equipo contrario. Y nosotros, es igual que viene el alcoholista, atrás, esperando en nuestro medio campo. Y bueno, oye, pero. Y entonces ese cambio ya me pareció positivo. Y después ya, de la forma que jugaron, al menos delante nuestro, que es donde vimos paredes que yo ya ni sabía de eso. Y lo que supongo que quiere decir Francés es de que somos una afición tan faltos de calidad, porque es así, que cuando viene alguien y la toca un poco, ya nos creemos que tenemos de aquí. Y eso, más que silbar, que es verdad lo que ha dicho también Andrés, se ha silbado Arteaga, se ha silbado José María, se ha silbado, pero ahora, yo me refiero a la última década, oye, la verdad es que viene Alex Fernández, del Castilla, juega en Granada, que famoso partido del gol de Lanzarote, sale el último cuarto de hora y bueno, parecía que teníamos, yo te digo, a Zidane aquí repartiendo tal, incluso me acuerdo de una asistencia a TV que lo dejó solo delante de Roberto. Me refiero de que eso lo que, y claro, ahora vemos dos o tres paredes y ya, bueno, y yo espero que sirva para mantener la categoría, aunque tú dices que no viene a salvarnos.
No, a ver, yo sigo manteniendo aún que el objetivo es llegar a los 40, 42 puntos, hombre, tal y como ha ido todo. Lo decía con Sergio.
Este año, cuidado, ¿eh?
Vamos a ver. Primero el partido del sábado. Porque luego tenemos que ir a Sevilla. Viene el Barcelona y tenemos dos salidas. Eibar y Getafe. Uh-huh. Ahí veremos un poquito más lo que quiere Galca. Galca, lo ha dicho muchas veces. De medio campo hacia arriba tenemos un gran equipo. Y él lo ha dicho. Es decir, Sergio, por ejemplo, no lo dijo nunca. Galca en la rueda de prensa fue muy sincero en todo lo que, no sé si lo habéis escuchado toda la rueda de prensa, él es directo, como era como jugador y es como persona, y él dijo lo que sentía del equipo, y al acabar el partido se fue de los tópicos, estaba no cabreado, pero dijo, no, es que nos ha faltado ser compactos en muchas partes del encuentro. Consistencia.
25 minutos de la segunda parte.
Bueno, vale, estoy de acuerdo, pero...
Y a un palmo en dos jugadas de no pitar penalti del Cerro, ¿eh?
Pero la dinámica y la forma de jugar fue totalmente distinta a lo que habíamos visto durante mucho tiempo. Y eso es un aspecto positivo que hay que valorar.
Y después, la pregunta que tú has hecho a mis compañeros... Caparrós o Galca, hombre, yo a Galca, la verdad, si ni sabía a quién entrenaba, pero Caparrós, Mallorca batió el récord nuestro, que lo tenía Clemente, con 19 partidos sin ganar. Con el Mallorca, él estuvo más de 20 partidos, 20 o 21 sin ganar, y bajó Mallorca. El Levante fue cesado, y la Granada fue cesado. Es decir, los últimos tres equipos han ido Caparrós, ha sido cesado, ¿eh? O sea, yo, en fin...
No, yo he dicho Caparrós por decir un técnico
de los considerados sí, claro. Salvadores para pegar, que jugar venga Camacho, al patadón,
Clemente.
No, esto están fuera de juego ya en ese sentido. Hombre, bueno, yo soy
Clemente
camachista,
está en Libia.
Yo soy
No,
ya lo sé, está en Libia. Yo soy camachista, sinceramente, pero reconozco que ahora, en fin, se diga otras cosas, no sé.
Está fuera de Maricat. Y confirmo lo que dice Andrés. Hay tres jugadores que físicamente no te aguantan 90 minutos, ¿eh? Burgui la segunda parte no se vio. Marco Asensio también baja bastante y Gerard Moreno también.
No, son jugadores que han jugado poco.
Bueno, Burgi no puede tener ritmo de competición. Claro. Si no ha jugado prácticamente más que 4 o 5 minutos en algunos partidos. O sea, es un poco normal. Marco Asensio también se le vio muy cansado. Gerard Moreno corre mucho. Entonces es normal que se canse.
Va a tener trabajo en
el tema físico,
yo
¿no?
Creo
no,
y en el tema defensa.
Mira, el que está recogiendo los frutos del
hay que trabajar mucho en defensa.
El que está recogiendo los frutos del esfuerzo que hizo en la pretemporada, que vino voluntariamente unos días antes entrenándose y eso, es Caicedo. Ahora está recogiendo los frutos de aquel esfuerzo que hizo de preparación él personalmente.
Bueno, Caicedo está, yo creo que en el mejor estado de forma. Pues de
porque
los
vino lástima igual vino 20 días antes que los demás. ¿Te acuerdas que
sí, y no fue la Copa América?
Pero digo que está recogiendo los frutos seguramente.
Si el año pasado está como este año, con lo que teníamos el año pasado, no hubiéramos hecho 49. Hubiéramos hecho mucho más de 49 puntos, ya te lo digo. Pero el año pasado realmente.
No hizo pretemporada tampoco, sí.
A minuto 60 ya
moría,
tenía que cambiarlo ya.
Y el que hizo un partidazo fue Diop.
También, estoy de acuerdo.
Diop hizo un partidazo. Es que hasta, como decía, me parece que lo dijiste esto ayer, sí. Entre él y el que corría al minuto 90 como el primer minuto, Javi López.
Javi López,
con todo el cariño. Es que si Javi López no corre, ya me explicarán.
Bueno, oye, pero sí, es otro sí, lateral. Bueno,
sí, corrió, ¿vale? Pero corre siempre. Pero es que, claro, hay jugadores que lo mínimo es que corran. Es como al soldado, ¿no? El valor se le presupone. Pues
claro, si
sí,
Arbilla no puede jugar porque está lesionado.
Javi López, de momento, sí.
Lo está haciendo bien, Javi López.
Se ha de mantener en el puesto porque no
hay. Hay que destacar, si tiene esa cualidad, pues también se puede destacar. Que,
y hablamos de
que tiene entrega y no se cansa. Hay que destacar también lo positivo de él.
Yo lo que el problema que veo, porque hay que ver un poco el problema que veo, es que jugar de una manera ambiciosa, como quiere jugar Galca, con la parte de atrás que tenemos, es muy peligroso. Es muy peligroso porque querer sacar el balón jugado desde atrás con jugadores que no son seguros en el pase, es muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso porque cada pelota que pierdes en un pase de un defensa a un medio, te pilan al contraataque con el equipo ya colocado para atacar y es peligro, peligro, peligro.
Sí,
o sea,
pero
yo esto es el tema que me preocupa. Que me preocupa con esta manera de jugar.
Pero rifar el balón, como se rifaba la defensa, que saque el balonazo para arriba y Caicedo es un jugador que precisamente de cabeza no es su fuerte y menos de espalda a la portería. Y cuando le daban, o sea, no es un tamudo que tamudo con el cuerpo y no tenía mucho, sabía situarse y recogía todos los balones. Esto Caicedo, no, para mí, creo que no lo es. Cuando le envían esos melonazos que le envían de la defensa, pocos coge.
Sí, pero si pierdes el balón
y eso es lo que,
en tu área, si pierdes el balón en tu área, es una cosa, si lo pierdes en el área del equipo contrario.
No, un poco la filosofía es acabar las jugadas de ataque para que no te generen contraataque, que tú puedas recuperar la posición, porque en el partido Galca le decía a los centrales que subieran para estar más cerca del doble pivote y que si había una pérdida de balón no hubiera el doble pivote aquí en el centro campo y los defensas en el área, porque es cuando te pillan ahí.
Es lo que te dije hace 15 días, estaba, fíjate, y aún así el otro día entró Xumetra por el centro.
Sí, en una jugada, sí.
A un palmo de petar, es decir, y en la primera parte lo mismo, dieron un balón y quiero decirte de que eso,
claro, hay automatismos en el sistema defensivo que aún no se han podido coger en dos días.
Hombre, ya, no.
Pues si no, otra cosa importante. Si no se han cogido en un año y medio, en una temporada y media, no se va a coger en dos días.
Cuando los tiran corren en contra, deja de jugar a Burgi.
Siempre
y
hay uno.
Todavía otro, ¿eh? Porque, o sea,
deja a Burgi arriba y otro en la media luna.
Sí, yo no entiendo cómo equipos como el Madrid se meten todos atrás. O sea, y nosotros igual. Pero eso ya inventó Pochettino. Bueno, inventó. Quiere decir que ya, desde Pochettino, que defendemos todos. ¿Qué pasa? Rechace y el equipo contrario vuelve a tener el balón.
Claro, porque nosotros no llegamos a nada.
Claro.
Pues no hay ningún jugador descolgado.
También muy importante.
Porque eso te obliga, perdona, si tú descuelgas a dos jugadores, el contrario está obligado a dejar tres.
Como mínimo.
Como mínimo tres, claro.
Digo que es importante que cuando un jugador tiene la pelota en cualquier puesto del campo, pero ya que estamos hablando de defender, digamos en la línea media nuestra, cuando un jugador tiene la pelota, es muy importante que ahora no exista esa posibilidad, que tenga dos o tres opciones de jugadores que están colocados en línea del equipo contrario para poder recibir, porque ahora están recibiendo siempre marcados los jugadores. Es muy difícil que con la pelota, si tienen espacio entre línea del contrario para recibir, que tenga el que tiene la pelota dos o tres opciones, perderán muchas menos pelotas, y eso hay que entrenarlo.
Yo creo que es más que nada un problema de calidad técnica. Es un problema de calidad técnica. Vimos delante nuestro un par de jugadas de un pase y el otro tiene que devolverle el balón y ¡pum! Al contrario, cada vez al contrario. O sea,
no, pero arriba jugar hay, con arriba, la posesión, calidad,
jugar
¿eh?
Con la posesión, sí, mira, jugar la posesión del balón, sí, arriba no lo discuto, arriba hay calidad.
Por la parte nuestra, pero, la parte de Burgos,
pero tú tienes que tener, yo creo que mientras la defensa no sea más segura
y rápida,
hace falta que sean rápidos. Perdona, estás obligado a jugar con un doble pivote de trabajo. Cuando, para jugar como quiere Galca, lo que tendríamos que jugar, en el fondo, es un 4-3-3, que es más o menos lo que él tiene en mente.
No, él quiere un 4-2-3-1.
Con un pivote, un pivote y gente que juegue.
No estoy de acuerdo contigo. Yo creo, él tiene claro que es el 4-2-3-1. La diferencia está en que el 4-2-3-1 que él quiere es con un pivote defensivo y con otro creativo. Es decir, él jugaba con Sergio muchas veces.
Sí, bueno, pero esto fue... Sí,
Sergio Galca de la media.
No, es igual.
Sergio Galca. La idea, estoy de acuerdo.
La idea es esa,
lo ideal
que
sería
no sean
jugar...
los dos defensivos. No, pero para eso, la defensa jugar... tiene que estar muy arriba y ser una defensa sólida, rápida y que sepa subir el balón.
No, ya, claro. No, lo ideal sería jugar con Asensio, pero...
Sí.
Sería lo ideal.
Y delante, que juegue Salva Sevilla.
Hernán Pérez, Burgui... quizás Salva Sevilla o
Gerard y arriba Caicedo.
O sea, esto es lo ideal, bajar, que haya un medio en el doble pivote. Si tú quieres que haya un medio creador, un tío que pueda pasar la pelota, que pueda parar el juego, que pueda dirigir un poco, distribuir al equipo, distribuir el juego. Pero para esto tienes que tener atrás seguridad, porque si no es muy muy muy, yo lo veo bien, ojalá salga bien. Yo me da un poco de miedo querer plantear los partidos así. Ya veremos cómo.
Recordemos que cuando ganamos la Copa con Flores, en la alineación, a ver si me equivoco, era Caballero, uh-huh, Cristóbal, Nando Pochettino, Rugger lateral,
Sergio Galca,
Vela Mazán, Arteaga en una banda, sí, Pose, sí,
y Tamudo.
Correcto.
Bueno, era un equipo.
Bueno, pero quiero decirte que jugábamos con Sergio Galca.
Sí, es la mejor
de la Peña, no hace falta estar atrás.
Oito de la Peña.
Con Moisés y de la Peña jugamos durante bastante tiempo. Moisés defensivo y de la Peña repartiendo. Y delante estaban Luis y Tamudo. O sea que...
Y Riera
y Rufete.
Y las bandas.
Sí, que fue la mejor época de Valverde con esta alineación prácticamente. Pero...
Pero fallábamos atrás también, sí, en las bandas.
Bueno, pero hombre, detrás
Chica,
tenías...
Chica jugando, ojo, de lateral detrás, zurdo, ¿eh?
Detrás,
ojo, ¿eh?
Detrás tenías a Lopo Jarque o Jarque Torrejón. Torrejón estuvo muy bien la temporada aquella. O sea, y tenías a Jarque, que era un líder atrás, importante. Primero, el primer año estaba un Mauricio, sí, con Lotina, y luego Jarque. O
cuando
sea,
llega Valverde, Lotina, Pochettino... Se va. Bueno, se va, no, le hacen retirarse.
Le hacen retirarse, pero quiero decir, entonces, había un líder en la defensa
a Juan
que
hoy no. A Juan Mari La Cruz.
Sí.
Bueno, no, Juan Mari La Cruz fue titular,
cuidado, que
fue titular
guapo,
en el partido de vuelta contra el Werder Bremen.
Hombre, y marcó un gol.
Y marcó un gol.
Empató con Rominas y marcó él.
No.
Él ha pedido, según ha salido un publicado, central y un banda. Eso que he leído.
Sí. Bueno, un central no hace falta que lo pida él.
Lo pedimos todos. Un central lo ve hasta un ciego.
¿Sabes algún nombre?
No.
Cheriches,
por ejemplo, central rumano de mucha calidad.
¿Cómo?
Cheriches.
¿Y dónde juega en este agua?
Este está jugando en Italia.
En Italia.
¿Sí? Bueno, por ejemplo, no, digo,
francés,
por
se pronuncia así.
Rumano, sí. Bueno, no
francés
sé cómo
domina,
se pronuncia.
¿Pero por qué tiene que ser rumano?
Rumano no puede ser de otro lado. No sé cómo se pronuncia, pero yo creo que un buen central hace falta. Es como el pan que comemos. Ya,
pero primero, con salida de balón con la izquierda, ¿eh?
Pero primero dejen salir.
Bueno, sí, yo supongo... Eso,
claro, no, claro, es que hay 24 jugadores 24 del primer equipo y Mamadou.
Sí, y no queremos usar el 21.
O sea, pero 4 o 5 jugadores o se van cedidos o bueno, por ejemplo, Ciani...
Se vio muy bien en la primera lista los que van a contar y los que no. Esto me parece que está bastante claro.
Hombre, yo creo que él tenía que hacer lo que hizo.
Quiero decir que, por ejemplo, hay jugadores que ya están prácticamente condenados. Fuentes, por ejemplo,
Abraham, que acaban este año. Jordán sería bueno una cesión. Mamadou, que ha renovado hasta el 2019.
Estaba nervioso Mamadou el domingo.
Sí, muy nervioso. El martes.
No, pero el problema de Mamadou es que si juegas arriba con Caicedo y Gerard Moreno, tienes que tener un tercero para lo que pase. No puedes ceder a Mamadou.
No, yo he dicho cederlo, pero digo que ha renovado hasta el 2019, sí, no el 18, que yo me lo he dicho al principio.
No, a partir de ahí estuvo muy bien.
No entendí por qué Mamadou salió tan nervioso, porque él no tiene que demostrar nada.
Yo estaba oyendo y es verdad. Yo digo, ¿pero por qué? Y además, por lo menos presiona. Es que lo mismo.
Yo no sé.
Rebalaba, perdía balones.
A mí me parece que tenía un problema de calzado. Porque resbaló, se cayó varias veces. Yo no sé si no tenía un problema en las botas, que podría ser.
Nervioso, algo que quiere demostrar al nuevo.
Pero es que no tiene que demostrar nada, ¿eh?
No, pero bueno, es un chaval.
Por eso mismo.
Todavía no ha llegado.
No debutaba ese día.
Él es el que menos nervioso tiene que estar. Claro. Si alguno tenía que estar nervioso, era Burgui. Por ejemplo.
Sí. Era un pequeño examen. Era un pequeño examen de después de todo lo que se le había dicho.
Había reclamado un puesto y lo tuvo.
Hay que demostrarlo en el campo, no en la tal.
Y lo demostró.
Bueno,
lo demostró.
No,
la primera
cara parte. Cara bien.
60 minutos. Pero es que si no tiene ritmo de competición es muy complicado.
Ahí volvemos al nivel que yo he dicho antes.
Estoy un poco de acuerdo con Andrés. Que el equipo físicamente no estaba
No está bien.
No está bien.
Estamos todos de acuerdo con esto.
No.
Físicamente no, el equipo no. Es que además, si lo ves, tú has visto todos los partidos, nosotros también tenemos visto todos los partidos.
A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Luego después de la publicidad. 8 menos 10, una pausa y nos vamos a Natural Optis Claret.
Podré decir.
Si conservas Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi López?
Padre, ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol. Y yo le decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo. Y mi madre siempre me lo recuerda, mi vida.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Siete y 52, nos vamos a Natural Optis Claret. Ya sabes que son profesionales de la salud visual y si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que Natural Optis Claret. Hay una gran oferta navideña que te vamos recordando desde hace ya varios días. Lo tienes muy fácil, tienes que ir a San Antonio María Claret 37, número 37. Que quede claro, ¿eh? Porque hay otra óptica antes, pero no es Natural Optis Claret. Lo digo por si alguno se despista y tiene más o menos el mismo nombre. Porque como está en San Antonio María Claret, pues pasa lo que pasa. Allí tienes una oferta para mayores de 65 años con un 40% de descuento hasta el 30 de enero en lentes graduadas. Y si vas a Natural Optis Claret, en esta gran oferta también navideña, pides presupuesto, te haces una revisión de la vista o también de audiometría, que alguno no oye porque no quiere o porque no escucha. Y hay grandes ofertas y siempre tendrás un pequeño detalle, un pequeño regalo de Natural Optis Claret. Vas a encontrar además allí estuches para lentes de contacto, cordones para colgar las gafas, estuches de piel, gafas de sol graduadas, lentillas de color y un amplio surtido en monturas para caras grandes o caras pequeñas. En Natural Optics Claret, y además son especialistas en gafas de sol graduadas. Eso es importante. Yo que hago deporte, pues tengo unas gafas graduadas de sol, así no tengo que estar ni quitándome unas, poniéndome otras. Lo mejor es Natural Optics Claret, porque la calidad no tiene precio. Natural Optics Claret, profesionales de la salud visual, en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugger de Flo, teléfono 93-459-3516, porque lo natural es ver bien. 6 minutos para las 8 de la tarde, ¿con qué nos habíamos quedado?
Con Andrés.
Andrés, ¿querías? No, ¿alguien quiere decir algo?
No, Ramón.
Si te acercas al micro.
Ramón, lo de la Peña.
Yo te quería comentar. No, de la Peña va al final. Ahora, hombre.
Me has dicho más tarde.
Así más
lo
tarde.
El portero.
¿Lo ves? El portero. No sabemos.
No, eso ha sido un ratito, hace un ratito.
Ya, pero Bardi o sí. Pau.
A mí me preguntas.
Hombre, claro.
Bueno, a mí Pau ha hecho 3 buenos partidos, pero desde el principio de temporada vengo diciendo, a mí no me inspira confianza, no me inspira tranquilidad. ¿Por qué jugó el martes? Bueno, si dice, no, es que quería verlo. Bueno, te podría haber visto también en el entrenamiento. Yo creo que va a jugar Pau, sinceramente. Creo que va a jugar Pau y en los partidos de Copa jugará Bardi, pero no creo que se tenga tanta condescendencia como se ha tenido hasta ahora, ¿eh?
El yo sistema, creo que el sí. Sistema...
Yo creo que si en...
Perdona, el sistema...
Morato,
el, ¿no oyes?
Aquí, dime, perdona. Aquí.
Ahí está. ¿El aquí. Sistema le va mejor a Bardi o a Pau?
Sí, yo a Bardi tampoco lo he visto jugar en campo de Levante y en
a Pau,
campo del Reading...
A que Pau, de la manera yo. Que juega con los pies, jugar con una defensa adelantada... A Pau, con la manera que juega con los pies, jugar con una defensa adelantada, porque si ya con tranquilo,
pero yo no
teniendo
Bardi,
que despejar, no, yo no, a Bardi no lo he visto, no voy a opinar de Bardi, porque yo no voy a opinar de un jugador que no conozco. Pero quiero decir, Pau lo ves que... Cuando está tranquilo, bloca y tal, ya despeja de cualquier manera. Imagínate en jugadas apuradas que va a tener que jugar. Si realmente jugamos con una defensa adelantada, que además es lenta, porque Rocco es lento y Álvaro tampoco es un prodigio de velocidad. Va a tener que salir mucho a darla con el pie. Es otro inconveniente de jugar como se pretende jugar.
No, pero hay una cosa que se llama entrenamientos, que para eso entrenan, ¿no?
Claro,
¿o
por
qué?
Eso.
O que van a tomar el sol. O van a tomar el sol.
Hombre, de momento,
porque
estamos en primavera casi, no toman el sol.
Pero me refiero que los equipos...
Pero ahora el entrenador verá quién es mejor de los dos en el sistema.
Yo a
Bardi
no le conozco porque no le gustó.
No hemos visto
con los partidos que podría jugar Ramón de portero, tampoco le hubiera marcado ningún gol. O sea, no lo hemos visto prácticamente y no sabemos lo que es. Pero yo lo que sí te aseguro, que habiendo visto durante años a Pau, es mucho mejor de lo que está demostrando ahora. Y yo espero que con el, madurando, que va...
Sí, yo creo que el único problema que vemos en Pau es su juego con los pies. ¿Estamos de acuerdo?
Y cierta inseguridad a veces. No lo veo tan seguro. Es una cosa mía, pero no lo veo tan seguro como antes. O sea, el último partido es muy nervioso. El último partido es muy mal.
Yo te voy a decir una cosa. El sábado... No, el martes, perdón. Cada vez que un jugador del Levante se cogía la pelota en el centro del campo... Los 8.000 que estábamos allí, ya estábamos... ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues yo creo que el portero que lo ve también está... ¡Ay, ay, 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 ay! Porque sabe que la defensa no le va a cortar nada. Está aquí el problema. Yo creo que tú pones a... Ya no voy a decir a Iker Casillas porque ahora se ve que ya no es bueno, según dicen. No lo sé, pero quiero decir, tú pones a cualquier portero de calidad contrastado con los fallos que le hace nuestra defensa, y es normal que no esté seguro.
Sí, no, a ver, si yo...
Es normal que no esté seguro.
Lo único que dudo de Pau es del tema de su juego con la pierna izquierda. Es poco, lo único.
Perdona. Pocos porteros, tampoco es que hayan tantos porteros que con los pies jueguen bien. Pocos. Hay algunos que juegan bien, pero no son tantos.
Pero por lo menos en los pases largos no lo puede dar, porque todos son globos.
A ver, te voy a decir una cosa. Yo tengo el partido grabado. Y lo voy a volver a ver y lo he visto. No le veo ningún fallo que yo recuerdo ahora en este momento, a Pau durante el partido.
Sí, sí, sí.
Otra
sí.
cosa...
No. No ha visto el partido bien. Hay una jugada en la primera parte que hay una bronca de Galca a Pau porque duda en una salida o no salida, en una cesión, que el balón se queda a medias entre Rocco y él sí. dentro del área.
Esa cesión es ese. Aquello fue...
El verdad no es verdad.
Sí, hombre, sí.
No digas eso, Ramón. Yo defiendo a Pau. Sí. Me parece un gran portero. Posiblemente sea hasta mejor que Bardi. Pero con el pie... genera inseguridad y no podemos salir al contraataque porque no puede dar un pase largo. Lo hace con la mano y con la mano no es Kameni, que metía un balonazo con la mano y se te iba a la otra portería. Eso hay que trabajarlo más.
Bueno, pues ahora
eso decía yo, esto de que bueno, pues oye, una hora chutando y venga, ya está.
Lo que dice Francesc va a misa, porque si la defensa es insegura y tiene un portero que no juega con los pies, estamos arreglados, ¿eh? Es importante, si la defensa no es segura,
claro,
y juega adelantada...
El portero tiene que jugar adelantado también, claro.
Pues, entonces juega con los pies, ¿eh?
No, por eso lo que te digo, que entre Pau y Bardi, yo creo que Pau está muy bien ahora, en el uno contra uno, balón...
No, está
yo bien. Lo veo bien, en los últimos partidos está muy bien.
Los últimos partidos...
Los cuatro, hasta el día del Atlético Madrid ya estuvo bien.
Ha estado muy bien en los cuatro últimos partidos.
El tema de, con este sistema de juego es más complicado. Antes, ¿qué pasaba? Era muy fácil. Con el sistema de Sergio, como jugábamos los últimos partidos, o toda la temporada, 11 tíos dentro del área. Él cogía un balón, ¿y a quién pasaba? A nadie, porque estábamos todos en el área. Pero ahora ya no. Ahora coges un balón y tienes en bandas y por el centro. Y tienes que soltarlo, porque si tú ese balón no lo sueltas, el contrario se sitúa defensivamente. Y ya no te sirve hacer el contraataque. Ahí está. No sé si estamos de acuerdo, Carlos,
sí,
en
sí,
eso.
Sí. Estoy de acuerdo, sí.
Eso es el tema que estamos hablando, además.
Claro.
Eso hay que trabajarlo.
El caso que
eso es
de tantas vueltas, y estamos todos de acuerdo, no creo que hay que dar muchas vueltas a eso. Es evidente que con los pies no juega bien. Es evidente. Y que si este quiere jugar con la defensa más adelantada, es más necesario que se pueda jugar con los pies.
Claro, en los entrenamientos se verá quién en ese sentido está mejor, o él o Bardi.
Lo que yo no entiendo es la lectura del entrenador cuando normalmente el portero que juega en Liga, cuando llega a la Copa, juega al otro.
Ya, pero yo creo que él quiso ver...
Ayer marcó...
No sé qué...
Ayer era su primer partido, no es cuestión que fuera Liga o Copa, y puso el equipo titular.
El equipo que considera
titular. El equipo que él considera titular.
Estamos de acuerdo.
Y llamó a los 18 jugadores con los que va a trabajar.
Sí.
Esto para mí, bueno, aparte de Rampérez, porque no está en condiciones de gol, pero esto me parece básico, además yo me lo esperaba.
Bueno, Flores hizo lo mismo en el año 2000 en la Copa
y ganamos la Copa, que el año, acuérdate, que tu amigo...
El iluminado.
Tu amigo quería tirar la Copa y Flores sacó el equipo de gala para la Copa y de ahí fuimos a ganarla.
¿Una cosa más del tema portero?
No, el tema portero... Yo creo que tenemos que tener confianza en él.
Sí, es que nadie
porque es de él. Es en este momento de los pocos activos que puede tener el español. Y me refiero económicamente.
Sí, estoy de acuerdo, futuro, pero por encima, lo ha dicho Dios, por encima del entrenador, por encima de todo, está el club. Y por muy canterano que sea Pau, se llame como se llame, si no está bien, se va al banquillo. Y no lo digo por Pau ahora, lo digo por cualquier jugador.
Vale.
Cualquier jugador, se llame Víctor Álvarez, sí, se llame Pau, sí, se llame, sí, Javi López, sí, se llame, sí, Caicedo, Marco Asensio, al banquillo o a la grada.
En eso estamos todos de acuerdo. En eso estamos todos
de
acuerdo.
Sean activos o no sean activos.
Hablando del tema este de activos económicos o no, el disminuir las deudas no te llenará el campo. Quiero decir que si no se refuerza el equipo, va a ser muy difícil, Francesc, volver a 20-25 mil.
El día 22 hay junta de accionistas. A partir del día 23...
Veremos, sí.
Veremos.
Exacto, en esto estoy de acuerdo. Pero quiero decir, y ya lo digo ya, porque ya lo he dicho muchas veces, que el señor Chen no se piense que con solucionar el tema económico
ya lo sabe que
va
no.
a hacer. Aquí el fútbol es fútbol y el dinero tiene que estar en el campo. Hay que invertir y hay que traer, como mínimo para la segunda vuelta. Ya no digo para la temporada que viene. La temporada que viene ya veremos el proyecto. Pero para la segunda vuelta, si realmente queremos tener algo de ambición y no limitarse únicamente a salvar la categoría, hay que reforzar el equipo. Por lo menos un central. Por lo menos un central, como el pan que comemos, necesitamos un central. Y si no lo traemos, todo el esquema se romperá por la base de la falta del centro. Lo siento mucho, pero es así.
Yo lo creo claro que pida un banda. A mí que pida un jugador creador a medio campo y un central.
Es que nadie ha dicho que lo pida él. Ojo, son rumores.
Sí, lo ha dicho el mundo deportivo.
Rumores, parole. Vale. No, claro, lo del central lo sabemos todos, pero... Sí. No sabemos lo que... Yo creo que hasta que él no vea el equipo bien, 2-3 partidos, no va a poder decidir nada.
A esas alturas, el año pasado, Sergio, en un hat-trick, pidió, en un hat-trick, con Regal Mateos y tal, un medio defensivo, porque Cañas hasta ese momento había jugado todos los partidos, un medio defensivo para sustituir a Cañas y un banda. Y no trajeron ninguno. ¿Por qué? Porque
ganaron a Javi López
y empezamos ya tal.
Se inventó a Javi López de medio defensivo.
Pero me refiero a que
no lo hizo mal. No lo hizo mal Javi López el año pasado de medio defensivo.
Y después lo que tú dices, francés, ya te lo he dicho. Y yo creo que lo primero que todo hay que solucionar el tema financiero. Oye, los intereses te comen. Y lo que va a pasar, porque que nadie piense de que te va a fichar a jugadores para jugar Champions dentro del año que viene. Ojalá, pero no va a ser así. Lo que va a hacer, frenar la sangría de la... Por ejemplo, yo estuve viendo, y supongo que vosotros a lo mejor lo veríais, el Villarreal-Real Madrid, partidazo de baile, pero partidazo de verdad, ¿eh? Este chico, si hubiera estado, ya estaría con nosotros, si no hemos tenido esa sangría, ese quebranto económico que tenemos. Estaría en la plantilla con nosotros.
¿O no? A lo mejor se quería ir.
No, pagando. Bueno, una cosa es que se quiera ir.
No, tenemos que ir a Rombus también, ¿eh? Antes de acabar,
no ha venido, Ramón. No he visto a Robert.
No, es que está por teléfono, hay que llamarle por teléfono.
Ah, vale.
Vamos a hacer un buen sugerimiento para Nadal de Carl Selectas Puyol, que a ver si ves algún día, porque mucho buparlé no habéis ido a Carl Selectas Puyol aún vosotros.
He ido al de las gafas.
Ha sido ya el de las gafas.
He ido al de las gafas.
Pero a Carl Selectas Puyol, que está al lado, en San Antonio María Calle 33...
Poco a poco, no podemos ir a todos. Carlos ya va a los viajes, yo voy al de las gafas, a la carne le toca al Andrés.
Mira, productos Danac, foie gras, pernil Danac, confit Danac, magret Danac y la butifarra nadalenca, encar de porc, prunes, pinyons i orellenes i panses fecha a la plancha.
Me están dando apetito.
Bueno, claro, es que tenéis que ir sobre una base de torrada de aceite bien rustido con acompañamiento de gall dindi. Y el puyastre de Nadal. ¿Qué os parece? Una buena sugerencia de Carl Selectas Puyol para que vayáis. Mira la foto. ¿Qué os parece?
Espectacular.
Espectacular, ¿verdad?
Espectacular.
Pues nada, a ver si vais a Carl Selectas Puyol.
Bien presentado.
Vosotros y los oyentes para preparar las comidas de Navidad. San Antonio María Claret, 33. Y así ya te olvidas de muchos problemas. Ramón, la despedida.
No, yo, a ver, que quisiera hacer en la peña de Blanes, como cada año hacemos una recogida de juguetes que entregamos a la Cruz Roja, y esto, la entrega será el domingo a las 12. Es un acto, y después hacemos, entre todos los socios de la peña, hacemos un pequeño pica-pica, un pequeño vermut. Vienen todas las autoridades, como siempre, porque las autoridades, la peña de Blanes, en Blanes es una peña muy respetada por todas sus autoridades. Viene el señor alcalde, viene el teniente de alcalde, el regidor de Sports, viene la presidenta de la Cruz Roja de la comarca de la Selva Marítima y miembros de la Cruz Roja. Y algunas otras personas más. O sea, desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los socios de la peña y del español que me estén escuchando, que el que no haya traído el juguete todavía, que por favor, pues... Que
¿dónde lo tiene que llevar el juguete?
A la peña, a la calle Montferrat número 5, y que los esperamos para el pica-pica, para el vermut, para brindar por
Navidad, la Copa, Año la Nuevo, Navidad, y por la Copa del Rey.
Por la Copa del Rey y por la Liga. Y entraremos en la UEFA este año. Esto
mara
está,
me va,
está dicho. Quiero hacer este llamamiento, que vengan todos, y que siempre digo, lo que yo siempre digo, que por una vez al año haz por un niño lo que harías por tu hijo durante todo el año.
Gracias, Ramón.
Vale, a ti.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, y yo lo único que pediría es a los pericos que vengan el sábado. El partido con el Las Palmas es crucial.
Muy importante.
Una victoria con el Las Palmas nos permitiría pasar unas fiestas tranquilas y con una cierta esperanza. Una derrota sería muy malo de cara al principio
al futuro,
del proyecto.
Al futuro.
Sería muy malo de cara a la continuidad del proyecto, porque empezaría a generarse dudas. Y no va a ser fácil, porque ayer en Las Palmas es un equipo que juega bien al fútbol, ¿eh? No creo que sea un partido fácil. Pero, francamente, ver el estadio con 8.000 personas...
Duele.
Bueno,
pues
espero
que la gente el sábado se anime, que se olvide de, como diría Albín, el pasado pisado está... Y vayamos todos a esta nueva etapa, a esta nueva era del Galca Style, para apoyar al equipo e intentar ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Andrés, feliz Navidad también y feliz año, porque no sé cuándo nos volveremos a ver.
Bueno, pues dado que
programa,
hoy es el último programa que estamos aquí, esta reunión de cada 15 días, excepcionalmente hoy cada 8 días, pero cada 15 días, y que este año no estaremos más, nos despedimos hasta el año que viene, que rogar a los seguidores del Español que acompañe un poco más al equipo, aunque no vaya muy bien, que no lo abandonen el equipo, ¿eh? Lo primero que tienen que hacer los jugadores y el equipo, llamar a la gente con el juego, ¿eh? Pero aparte de eso también, sacrificate un poquitín y acompaña más al equipo, llenar el campo, no llenar, llegar a los 22 o 23 mil espectadores. Felicitar las Navidades a todos, que nos toque la lotería y que sean todos muy felices. Y hasta el año que viene, que nos volvemos
hasta
a
ver. Hasta el año 80.
Que nos volvemos
no, a ver. No, al hilo de lo que estaban diciendo mis compañeros, recordar a todos los socios que el autocar, para llenar el campo, el autocar sale al sábado a las 4 de la tarde.
De Blanes.
De Blanes, por supuesto. La primera de la Costa Brava.
Gracias, Ramón. Feliz Navidad también, y claro, feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad igualmente.
Y ya nos veremos. Cuando sepamos el sorteo de Copa, cuando jugamos,
ya también
decidiremos
plantearemos
cuándo venimos.
Exactamente.
Gracias a los senadores, las 8 y 11 minutos, una pausa y nos vamos a Rombús.
Muy bien.
Cinc anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especial si conserves Dani.
Ocho y doce minutos, nos vamos a Rombús. Hoy no puede estar por aquí Robert Borrás, pero sí vía teléfono, así que vamos a hablar estos 18 minutos que nos quedan de programa de Rombús, de tu asesoría financiera Perica, pero por supuesto queremos hablar primero de cómo fue ayer esa charla coloquio en el estadio de Cornellà Prat. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue el acto de ayer, Robert?
Bueno, la verdad es que fue todo un éxito y vale la pena que lo diga yo, pero la verdad es que salió un acto muy bien organizado, muy interesante, donde la verdad todos los asistentes que estuvieron, pienso yo que cumplieron sus expectativas. Estuvimos hablando un buen rato sobre el tema principal de la charla coloquio, que eran los planes de pensiones, pero luego solventamos también muchas dudas al respecto de fondos de inversión, alternativas de ahorro, analizamos situaciones particulares de los asistentes, intentamos solventar aquellas preguntas y dudas que tenían al respecto, y al mismo tiempo luego pudimos bajar también un poquito a la zona de abajo, ver el estadio desde otra perspectiva. Y la verdad es que fue una tarde muy agradable que por supuesto ahora comentaremos, pero tenemos intención de repetir, ir haciendo mensualmente o posiblemente cada 15 días charlas formativas, como nosotros decimos. Al final son charlas formativas e informativas sobre distintos aspectos y temas relacionados con el ahorro, con nuestro patrimonio, con alternativas para sacar un poquito de rentabilidad a lo que son nuestras inversiones, que pienso que son muy interesantes. Pues además hubo gente que, como no pudo asistir, se quedó fuera por el cambio de horario que tuvimos, motivado por el entreno a puerta cerrada que hubo el lunes para el partido de Copa. Vamos a hacer nuevas charlas, coloquios que ya iremos anunciando puntualmente para quien quiera apuntarse.
Bueno, pues felicidades a Rombus, primero por esa difusión que está haciendo el españolismo y también, por supuesto, de esta información hacia todos los oyentes simpatizantes del español en esas charlas coloquio, como has comentado, o charlas informativas sobre temas importantes en la actualidad económica. Y también para la gente mayor en ese sentido, que, como son los planes de pensiones, los fondos de inversión, y espero que algún día hagáis el famoso tema de la cláusula suelo, porque es importantísimo también.
Por supuesto, Javier. Ten en cuenta que son muchísimos los temas a hablar y a debatir. Ya te puedo anunciar que la próxima charla coloquio será sobre alternativas de ahorro y de inversión a los depósitos. Hoy en día, como tú bien sabes, y el Euribor nos lo marca, tenemos los tipos de interés en Europa al 0%, el banco no nos paga dinero por nuestros depósitos, y a partir de aquí tenemos que buscar otras alternativas para rentabilizar nuestro ahorro y rentabilizar nuestra parte de aquella inversión con el mínimo riesgo. Y esta nueva charla informativa girará alrededor de estas otras alternativas para buscar rentabilidad a nuestros depósitos, que hoy en día no nos están rentando nada.
Bueno, ¿cómo fue a nivel de sensaciones la gente? Supongo que se habló también del equipo, del nuevo Galka Style, del debut de Konstantin Galka.
Por supuesto,
la gente estaba como muy muy ilusionada, ¿no? Después,
sí, hombre,
de todo esto.
Por supuesto, Javier, ten en cuenta que, claro, cuando tú entras en el estadio, te asomas al palco con la oscuridad de ayer, que era la noche, pero estás viendo el estadio. Recordamos todos pues el partido de Copa del martes, todos los cambios que se han precipitado, toda la entrada de Galka con su estilo, con su nuevo juego. Pues por supuesto que el primer cuarto de hora giró un poquito en torno a hablar del equipo, las sensaciones que cada uno de los asistentes pues que vinieron a la charla tuvo. Y yo pienso que, bueno, puede ser un cambio de inflexión que era necesario, que no esperábamos. Muchos, la verdad, es que no esperábamos que se produjese un cambio de entrenador a estas alturas, y más cuando recuerdo que habíamos hablado, bueno, que hasta la Junta, que ahora no se va a mover ficha, que luego veremos con, pues mira, al final yo no sé el motivo exacto, porque eso saldrá con el tiempo y acabaremos descubriendo el porqué. Es cierto que había una mala dinámica, que el equipo no jugaba nada, todo lo que habíamos comentado, las malas sensaciones, pero es posible que hubiese alguna otra cosa más, porque realmente ha habido cambio de equipo, ha habido cambio de forma de juego, ha habido cambio en la mentalidad de los jugadores. Todo esto siempre ayuda y es positivo, pero yo no quiero ni pensar qué hubiera podido pasar si con el 0-1 que nos encontramos en contra hubiera estado todavía Sergio. Por supuesto, la reacción del público hubiera sido muy distinta, y yo me incluyo, porque somos así, la verdad es que somos así, y ese 0-1 hubiera pesado mucho en las botas de los jugadores y no sé si hubiéramos sido capaces de remontarlo con Sergio. Con Galka estaba esa ilusión, el equipo, aunque solo llevábamos 8 minutos, ya había transmitido ganas e intensidad en la presión, en el juego, y pienso que el 0-1 todos vimos la posibilidad real de remontar la eliminatoria, de sacarla adelante, como al final pasó.
¿Tú confías en Galka? Por lo que las sensaciones que puedes transmitir.
A ver, Javier, Galka, yo recuerdo su etapa como jugador.
No, yo lo digo más por las sensaciones, sí, que dio el otro día el equipo.
Sí, no. Por eso te digo, yo recordándolo de su época jugador, pues pienso que puede tener una filosofía de juego atrevida, valiente, de presión, de control de balón, de esfuerzo físico, de entrega. a mí las sensaciones que me transmitió el otro día el equipo fueron muy buenas, muy positivas. También te voy a decir que, claro, estos jugadores, es cierto que él puso los que tenía que poner y Sergio pues se había enrocado en una serie de situaciones técnicas que no nos favorecían, pero, hombre, son los mismos jugadores que Sergio había tenido y Galca supo pues llevarlos un poquito al máximo.
Bueno, también hubo un cambio de sistema total, una manera de juego distinta, que esto favorece sobre todo al espectáculo y a los jugadores que tenemos arriba, que son los más importantes.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final los jugadores que tú tienes arriba son los jugadores que te van a dar los puntos, que te van a mover el partido. Los otros, la parte defensiva la tienes que tener para no perder puntos, porque llegarán situaciones, partidos, donde habrás de evitar el perder puntos, pero los que te dan los puntos al final son los que te mueven el equipo, los que te generan las ocasiones, los que te dan la profundidad, que al final te hacen que metas los goles, que es la esencia del fútbol. Y ayer jugaron, el martes, y se jugó con intensidad, se jugó con actitud, se jugó con cabeza en muchos momentos, diría, y es cierto que al final es una eliminatoria de Copa. Al final el equipo físicamente estaba roto, se notó, quedaba un cuarto de hora, y cuando una eliminatoria no la ha sentenciado, no es lo mismo que un partido de liga. Tú estás ganando 2-1, pero te meten un gol y el gol ya te deja fuera de la eliminatoria. Y aún así, yo pienso que con las limitaciones físicas que hubo al final del partido, el equipo supo solventar perfectamente la situación.
Bueno, yo, sinceramente, creo que el cambio ha sido bastante radical en 48 horas. Veremos ahora el partido del sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha tenido más tiempo Galca para trabajar lo que él quiere, y se tiene que ver una mayor mejoría en ese sentido.
Por supuesto, todo esto es cuestión de días, de entrenos, de ir asimilando el sistema de juego, de que cada jugador coja su relevancia y su importancia en el campo, en el vestuario, en los entrenos, cada uno al final la va cogiendo. Esa confianza pues te hace que puedas entrar en dinámicas positivas, de buen juego, de creerte, de convencértelo. Recuerda que hemos comentado más de una ocasión que no por tener la mejor plantilla vas a estar mejor clasificado. Si al final hay equipos que con plantillas más normales que consiguen hacer un equipo muy digno, que saben exactamente a qué juega cada
claro,
uno.
Claro, el problema es cuando no sabes a qué juega.
Exacto, el problema era este, lo habíamos comentado, que habíamos entrado en una situación donde no sabíamos a qué jugábamos, los jugadores no tenían su sitio definido en el campo, ni su rol. Al final cada jugador debe tener también muy claro cuál es su rol. Y con Galca, pues poco a poco, partido a partido y entreno a entreno, vamos a ir viendo mejoría. Yo espero el sábado todavía poder ver un poquito más de mejoría. Los jugadores habrán cogido más movimientos tácticos y técnicos, que también son importantes para ir aplicando dentro del sistema del juego.
Bueno, por cierto, ¿tenemos el palco lleno ya o no para el sábado?
Tenemos en principio el palco lleno, Javier, porque entre otras cosas, como dijimos,
a los que fueron allí, ventaja,
a los que vinieron al acto, también tenían un premio, y en principio...
No, me parece bien, me parece correcto.
Y en principio esta semana el pack de dos entradas se ha sorteado entre los asistentes.
No, es que como hay gente que me ha preguntado, oye, ¿hay sorteo de entrada Rombus? Te lo pregunto a ti.
Aprovecho para decirlo, como vamos a ir haciendo también puntualmente más charlas, coloquios, es otra posibilidad, porque queremos también premiar, o sea, al final los que vienen, pues también nos gusta dar nuestro premio a aquellos que vienen y que también nos apoyan. Tú has, bien claramente has dicho nuestro españolismo, eso está fuera de toda duda, el españolismo de Rombus, y si con ello podemos ayudar a que la gente coja un poquito más de cultura financiera, sepa qué hacer con sus ahorros, sepa cómo tiene que reclamar pues cualquier cláusula abusiva, como puede ser el tema de la cláusula suelo, o unas participaciones preferentes, o unos bonos de Abengoa, de cualquier otra situación que haya podido tener con sus experiencias de inversión y de ahorro. Oye, nosotros estamos aquí para solucionar estos temas, Javier.
Hablamos de la subida de los intereses en Estados Unidos, del precio del dinero, brevemente. ¿En qué puede afectar, Robert, aquí en Europa, al bolsillo nuestro?
al bolsillo nuestro, la subida de tipos directa no nos va a afectar en Estados Unidos. Es una noticia positiva, significa que la economía, como mínimo, así podemos entenderlo, la situación de crisis que ha durado todos estos años en Estados Unidos ya se da por finalizada. Una subida de tipos sirve para enfriar los crecimientos. Estados Unidos ya estaba en una fase expansiva de nivel tal en el cual ya tenían la inflación controlada, tenían tasas de paro prácticamente cero. A partir de aquí se suben los tipos de interés para generar inflación y para poco a poco que la economía vaya cogiendo un ritmo de estabilización y al mismo tiempo frenar el incremento de tu deuda, porque al final si tú estás haciendo expansiones cuantitativas, y no me voy ahora a extender en palabras técnicas, lo que tienes que hacer es frenar eso para coger un nivel de equilibrio en la economía. A partir de aquí eso es una noticia buena. En la parte europea vamos con más retraso, pero también es positivo estar en este entorno de tipo cero, en donde las empresas tienen más capacidad para invertir, para endeudarse, para reducir al mismo tiempo también su apalancamiento y para generar mayores beneficios y que la economía pues vuelva a crecer. Todo esto es un motor, son ciclos. Estamos iniciando ya la fase expansiva en Europa. Todo ello es positivo y hay que aprovechar cada una de las situaciones. Pero como comentamos ayer, esto tiene una contrapartida, que es que para el ahorrador es un mal momento, porque los tipos de interés al 0%, el que tiene dinero para ahorrar no le están remunerando ese dinero, con lo cual hay que buscar alternativas, que es lo que hablaremos en la próxima charla coloquio y que será muy interesante, Javier, que ya digo que la gente vaya empezando a preguntar por ella, porque la haremos a la vuelta de Navidades, nada más volver de Navidades, y será una charla muy interesante.
Bueno, por cierto, que la semana que viene, el día 24, es Nochebuena, por lo tanto, nuestro especial Rombus lo haremos el miércoles, que será, ojo, Robert, el día después de la Junta de Accionistas. Sí. Por lo tanto, podremos analizar el tema de los números y cómo está el asunto accionarial, al final, cuál es el número de acciones que tiene Chen Yanshen.
Sí, sí, tendremos ya...
Pues ya datos, tendremos los datos.
Tendremos ya datos de análisis y podremos hacer un primer análisis, que luego habrá que hacerlo en Navidad, ya haremos una disección más detalladamente y más en profundidad. Pero sí que es verdad que el miércoles ya tendremos unos primeros números y podremos hacer un primer análisis de dónde estamos y hacia dónde vamos, porque al final aquí vamos a tener ya vamos a empezar a tener pautas reales de cómo se va concretando todo el proceso de venta del club.
Bueno, ya para acabar, Robert, sorteo de Copa del Rey mañana, ¿alguna preferencia?
Bueno, yo soy muy claro y muy directo. Yo si me toca el Cádiz, encantado.
Mejor que cualquier otro rival así importante, ¿no? Por lo menos llegar a los cuartos de final.
Yo Javier, soy muy pragmático, sí. Luego hay que ganar las eliminatorias. Pero a mí si me toca el Cádiz, pues prefiero que me toque el Cádiz que no que me toque uno de los...
El Barcelona, por ejemplo. O el Atlético de Madrid.
Pues sí.
Sí, porque el Madrid no está, así que eso no lo evitamos.
Exacto. Sinceramente, prefiero que no me toque el Barça. Ya vamos a jugar contra ellos a lo largo de estas Navidades. No tengo interés en tener otro partido, otra eliminatoria con ellos.
No, ni yo tampoco. Yo contra más lejos esté, mucho mejor.
Sí, yo... Pero bueno, Javier, es sorteo puro, como ya habéis comentado. Vamos a ver qué nos depara en este caso el sorteo.
¿Alguna cosa más, Robert?
No, nada. Agradecer públicamente a través de aquí todos los asistentes que vinieron ayer a la charla coloquio una vez más, que estoy seguro que pasaron una tarde muy muy agradable. Y aprovechar para invitar a quien quiera apuntarse a la próxima, que esto es libre, es gratuito, no hay ningún compromiso y aprenderán muchas cosas, Javier. Y desear que el sábado empiece la buena racha de Galca en
bueno,
la Liga.
Que continúe la buena racha, bueno, que en bueno, la Liga, exacto, en la Liga. Que comience digo, la buena racha en la Liga, exacto, en la Liga. Exacto. Gracias, Robert.
Un placer, Javier, como siempre. Un abrazo para todos.
8:27, nuestro momento Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Te escuchamos y te entendemos, Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. También puedes ponerte en contacto con Rombus, www.asesorespericos.com. Rombus. 93-410-5156. El próximo miércoles hablaremos de Rombus, también, por supuesto, con Robert Borrás. Y lo que comentábamos, de esa junta de accionistas que, recuerden, se va a celebrar el día 22. Es decir, ya, el próximo martes, día 22, junta general de accionistas, donde ya se va a poner el primer punto, o se va a llevar a cabo ya la primera parte de lo que va a ser el traspaso de poderes casi casi, y Chen Yanshen dentro de nada estará en Barcelona, y después de la junta empezaremos ya, repito, a conocer cuál es el futuro del Real Club Deportivo Español. Con Rombus se lo explicaremos. Ahora, con una estrella, nos vamos. Como siempre, con Estrella Dabla Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Mañana, recuerden, 12 del mediodía, sorteo de la Copa del Rey. Sorteo puro y duro, con un condicionante. Si te toca un equipo de inferior categoría, que de momento hay dos, Cádiz o Mirandés, el primer partido es en campo de ellos. Y si te toca uno de primera, pues lo dicho, puro y duro. Y luego veremos, como hemos explicado al principio del programa, cómo quedan los partidos de liga de la jornada del Barcelona, del Eibar y del Getafe. Siempre se lo contaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Recuerden, mañana, última sesión preparatoria, lista de convocados, rueda de prensa de Galca y la porra del partido Español Unión Deportiva Las Palmas. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Tocamos madera y si hay suerte, a lo mejor esta noche está subido el programa. Y si no, habrá que esperar a que arreglen el servidor. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.